Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es Ezequiel Sandoval y
Daniel JJ. Y esto es
Sin Anestesia,
La Resistencia, el programa para gente divertida
o para gente aburrida que quiera divertirse.
Me salió
excelente, viste que cuando no te acordás la intro sale mejor.
I am Batman.
Cuando la estás leyendo de antemano no te sale. Bien, arrancamos.
Oh, él ha preparado todo.
Con un día lunes, sí, esto es lo que nos quedó escrito hace añares más o menos. Lo saqué del cajoncito de los recuerdos. Empezamos la semana, día lunes, y empieza Sin Anestesia de nuevo. La semana pasada tuvimos una emisión cuasi especial, diría yo.
¡Vamos a especial!
Estuvimos saliendo con radio abierta, en vivo, desde una asamblea realizada aquí en nuestro IES. Y por supuesto, vamos a darle continuidad al tema que tratamos en esa asamblea, esta vez poniéndonos más ya en un marco mucho más sin anestesia, digamos, ¿no? Como que esa asamblea nos inhibía un poquito.
Había que
nos
ser protocolares.
Claro, nos restringía algunas cosas que ustedes saben que en Sin Anestesia cero protocolo, no hay absolutamente nada. Así de sencillo. Pero seguramente...
¿Por qué no hay nada? Pues nos tomamos buenos atajos para llegar a Sin Anestesia.
Claro.
Por eso no hay nada.
Claro, ¿cómo vas a estar con los atajos? Oye, va a haber que bancarte una semana jodiendo con los atajos. Bien, sí, pero vamos a estar llenos de reflexión, como siempre, con las neuronas trabajando a full. No importa si tenés una o dos, van a estar trabajando a full.
Exactamente.
Por supuesto, porque tenemos con nosotros un invitado muy especial, lo anticipábamos con la promo del programa. Hoy nos acompaña de nuevo, vuelve en este ciclo lectivo a nuestro
Resurge
programa.
Resurge como el ave fénix.
Por supuesto, en nuestro consultor histórico, el profesor Alejandro de la Rosa. Buenas noches, ¿cómo está, profe?
Buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias Ezequiel, Daniel, Orlando por haberme invitado nuevamente. ¿Sí? Sepan de que lo seguido voy a estar por aquí, por estos pagos. Como siempre...
Hace bien.
Bueno. Me gusta mucho el programa, sépanlo, y lo disfruto mucho por sobre todas las cosas. ¿Sí? Es un programa que creo que es fundamental en los tiempos sociales, ¿sí? En relación a las problemáticas que nos toca vivir como ciudadanos, ¿sí? Como estudiantes, como trabajadores. Creo de que el IES no puede desentenderse, ¿sí? De las problemáticas que urgen tener una postura, ¿no? Porque hay dos posturas, ¿no? O el silencio, que siempre es cómplice, en definitiva,
básicamente.
O la participación. Y creo que este programa vela por esa participación.
Mejor no lo podría haber dicho yo.
¿Eso?
sí, justamente de eso estábamos hablando el programa pasado, pero hicimos un cierre muy mínimo, por eso hoy lo vamos a desarrollar con mucha más intensidad. Y qué mejor, siempre, ¿no?, que analizar los problemas de hoy desde la historia.
Con la mejor música.
Con la mejor música.
Del mejor operador que tenemos.
Del mejor operador que tenemos. De Kevin física. Se va a enojar, ¿viste?
Sí. De física.
Es el mejor de física. Y Kevin es el mejor de diseño.
Exactamente. Ahí. Orlando Rivera.
Orlando Rivera, con nosotros en los controles. Muchísimas gracias, siempre acompañándonos.
Y por ahí andan rondando la coordinadora y la descoordinadora.
Exacto, andan rondando por ahí, que se llevan los auriculares como para decir, los vamos a escuchar, chicos.
Pero están flasheados.
En realidad sí. Están haciendo otras cosas, claro.
Y además se llevan el mate. Como...
Sí, no, increíble. De una descoordinación, eso sí es descoordinación. Buenísimo, entonces, hoy vamos a estar tratando, para aquellos que no pudieron escuchar la radio abierta del lunes pasado.
¿Me dejas titular el programa de hoy?
Te permito titular el programa de hoy. Esto no está chequeado. Orlando, prepara el pip.
Se siente, Correa no es docente.
Bueno, perfecto, así le bautizaremos a este programa en honor a nuestro querido director de
General de Escuela.
General de Escuela, claro. Por supuesto, para que no hayan más, pues deben estar pensando, ¿quién es Correa? Bueno, ahí está, listo. No tenemos
Uno
segundas
pelado.
Interpretaciones.
Un pelado que acusa a los docentes de comerse la comida.
Sí, muchas cosas en realidad, no solo eso. Bien, entonces vamos a estar hablando de la reforma de nuestra educación superior, que empieza, por supuesto, el año pasado para nosotros. ¿Sí? Vamos a empezarlo desde el año pasado. Seguramente nuestro consultor histórico va a irse mucho más atrás, porque viste que les encanta irse como de Colón para adelante, digamos.
Entonces, si vamos a empezar las cosas actuales, es de Colón para adelante.
Nada de internet. No había internet. Sin electricidad. Si habían vela para iluminar, mejor. Digamos, ¿no?
Viste, vos ves el flaco leyendo hacia la luz de la vela, da más histórico.
Claro,
con, histórico. Escribiendo con una pluma.
Con una pluma, sí, totalmente.
Defiéndase, profe, defiéndase. Defiéndase.
Bueno, buenas noches, ¿sí? Vamos a tener una primera discrepancia aquí con el compañero Daniel, ¿sí? O sea, vamos a salvar un poco la historia para mis colegas que pertenecen al ámbito de la historia, ¿sí? Vamos a ver, la historia, o el que hace historia no necesariamente está con una pluma, ¿sí? Y un papiro del del Antiguo Egipto, ¿sí? La historia está más presente que nunca, ¿sí? Porque para valorar, ¿sí? Para criticar y por ende, tener una postura fundamentada de las problemáticas sociales actuales, políticas, económicas, de educación, lo que sea, hay que tener conocimiento histórico, fundamental. La historia para eso sirve, ¿no? O sea, no es averiguar identificar un pasado muerto, no es un pasado que vive hoy, que nos condiciona. Y que nos condiciona para nuestro futuro también, si no estamos dispuestos a cambiarlo. No digo como para enmarcar esto del tema que se va a tratar acá, que es estas reformas en educación superior.
Claro. Bien. Bueno, buenísimo. Eso quería estamos aclarar. En un año muy particular aparte para la educación superior.
Totalmente, sí.
Sí, porque se están cumpliendo 100 años de una reforma aquí en Argentina, de la reforma universitaria, que seguramente ya nos va a estar hablando el profe, ya tiene cocinadísimo el tema, me imagino. Una cosa que maneja. No estuvo en la reforma universitaria.
No
estuvo presente.
Claro, sí. No, pero sí es un tema que, bueno, con... que estudié en su momento y que dentro de uno de los espacios curriculares que doy en esta casa de estudios se toca.
Bien, buenísimo. Entonces,
es muy interesante. Bueno, vamos a darle entonces un marco histórico, ¿sí? Porque después pienso que Ezequiel y Daniel tendrán pensado reflexionar sobre las asambleas que se han hecho, ¿sí?
Por supuesto.
Sobre este famoso decreto, ¿sí? Que hoy, por así decirlo, condiciona, ¿sí? Puede tener condicionamientos positivos o negativos, eso ya se verá, sí, pero en definitiva condiciona la educación superior. Depende que hagamos nosotros también, está, digamos, cuál va a ser el resultado de todo esto, ¿no? De esta reforma. Para comprender, sí, los cambios en educación superior, sí, y para entender la educación superior hoy, lo que implica la autonomía, lo que implica la autarquía, los institutos de formación docente, las universidades. Y las reformas que han atravesado, es una referencia obligada a la reforma universitaria, ¿no? Me hacen acordar esto cuando me dijeron que era Colón.
Sí.
Bien.
Es como, es el Colón de la reforma universitaria.
Exactamente, digamos, claro. Sí. La reforma universitaria no solamente tuvo impacto en la Argentina, sino en toda América Latina, ¿sí? Y fue modelo para muchos otros países del mundo, ¿sí? La reforma universitaria, ¿sí? Es un conflicto. Se podría decir una verdadera revolución en el ámbito educativo, ¿sí? Ahora el 15 de junio, ¿sí? Este próximo 15 de junio se cumplen 100 años de la reforma universitaria, ¿sí? Esperemos de que los organismos gubernamentales hagan las respectivas conmemoraciones, exactamente, porque es un hecho que vale la pena recordarlo, ¿no? Para levantar estas banderas de...
Seguramente en conmemoración cierran alguna escuela o algún curso.
No, ojalá que no. Ojalá que sea una conmemoración digna, ¿sí? De esas personas que hicieron tanto por la educación superior. Que no es nada, digamos, que hoy tenemos y que muchas veces la naturalizamos como si hubiera estado siempre, ¿sí? Ustedes saben de que a principios del siglo XX, ¿sí? Allá por 1903, como para ilustrar el contexto histórico, el famoso dramaturgo Florencio Sánchez escribía una obra literaria que iba a marcar un antes y un después, ¿sí? Mijo el Doctor, ¿sí? Esta obra, Mijo el Doctor, es una célebre pieza de literatura que, si bien es uruguaya, ¿sí? Ilustraba también el contexto histórico que vivía América del Sur, principalmente Argentina, ¿sí? A principios de siglo. ¿Y por qué me voy 100 años atrás? Porque a principios de siglo... asistimos a un cambio social tan importante, ¿sí? La inmigración de estos inmigrantes europeos que llegaban a trabajar, ¿sí? También el silenciamiento de los pueblos originarios luego de la famosa y triste conquista del desierto, ¿sí? Cambiaba el panorama político, histórico, ¿sí? Asumía un gobierno heredero, por así decirlo, o consecuencia de estas masas populares y de la ley Sáenz Peña, ¿sí? Que reformó el método de elección, que fue Hipólito Yrigoyen, ¿sí? En el año 1916, a consecuencia de esta ley de 1912, asume como presidente de la nación. Esta obra literaria, mi hijo el doctor, ¿sí? Venía a ilustrar, ¿sí? El anhelo por estas masas populares, ¿sí? De acceder a una educación superior, antes privilegio de las élites que gobernaban este país, ¿sí? Y por qué no, que siguen gobernando. Eso es una acotación claro. Personal. Bueno, ¿por qué recurro a esta obra? Porque esta obra justamente ilustra todas estas problemáticas sociales, ¿sí? Y principalmente de la educación como un privilegio y no como un derecho, como hoy debe ser considerada. Y de hecho legalmente lo es por nuestra ley 26206 del año 2006. ¿Sí? Para pasar a ilustrar también, digamos, cuál era la principal demanda en nivel superior de ese contexto. No había terciarios en este momento, sepamos que había universidades, ¿no?
Solo universidades.
El hecho se produce el 15 de junio, ¿sí? En la Universidad de Córdoba. Deodoro Roca, uno de los principales exponentes de esta reforma universitaria, he buscado una pequeña cita, ¿no? Del manifiesto liminar que tuvo la Federación Universitaria de Córdoba, órgano creado por estudiantes y docentes que reclamaban esta reforma de superior, ¿sí? Dice, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocerse la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. O sea, en criollo. ¿Qué es lo que me está diciendo Deodoro Roca en este momento, este famoso líder que quedará para la historia? Una sociedad de masas, ¿sí? A la cual era privada el acceso a una educación, ¿sí? De calidad y universitaria. Solamente estaba la educación primaria, ¿sí? En ese momento como masiva, luego de las reformas del sistema educativo por Sarmiento y compañía. ¿Cuáles eran las principales demandas de estos estudiantes, ¿sí? Que tomaron la universidad ese 15 de junio? Autonomía y autarquía, ¿sí? Dos cuestiones clave para entender los conflictos de educación superior al día de hoy, ¿no? ¿En qué medida se afecta o no la autarquía? ¿En qué medida se afecta la autonomía? Son fundamentos clave, ¿no? Para tomar un posicionamiento crítico en base a las reformas que hoy se quieren implementar. ¿Por qué pedían autonomía en ese momento? ¿Sí? Autonomía básicamente se entiende, ¿sí? Por la capacidad de decisionamiento, ¿sí? Y de empoderamiento que tenían que tener otros agentes que estaban dentro, otros actores educativos dentro de la universidad, que hasta ese momento eran acallados o que no se les daba participación. ¿Quiénes? Principalmente alumnos, estudiantes.
Sí, sí.
¿Sí? También no docentes, administrativos, maestranza, ¿sí? Y cierto grupo de profesores, ¿sí? Porque hasta ese momento, con la ley Avellaneda, ¿sí? De fines del siglo XIX, que es la primera ley universitaria, ¿sí? Se le había dado jerarquía nacional a las universidades. En ese momento estamos hablando de Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Buenos Aires, como las principales del momento histórico, ¿no? Se le había dado autonomía a estas universidades con la ley Avellaneda, pero esa autonomía había sido, por así decirlo, mal utilizada o utilizada políticamente por los rectores y por el poder ejecutivo, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, de estas universidades. Entonces estos estudiantes están pidiendo participación en la elección del gobierno, prácticamente. ¿Quién gobierna, ¿sí? los institutos de superior, que en ese momento eran las universidades? Y básicamente, ¿sí? el rector era elegido en el ámbito, digamos, por influencia del poder ejecutivo. En ese momento el poder ejecutivo de la nación, el presidente, proponía, ¿sí? al rector que tenía que ser avalado por las dos terceras partes del Congreso de la Nación, ¿sí? en votación, pero generalmente sí era parte de esa élite de gobierno, ¿sí? oligarquía, si querés llamarle, a principios del siglo XX, ¿no? y que elegía también a los profesores según su propia voluntad, ¿sí? y algunas veces también cayendo en lo que tradicionalmente llamamos clientelismo político, ¿sí? cadena de favores. ¿Sí? Entonces, la educación universitaria a principios del siglo estaba imbuida, ¿no? de un pensamiento tradicional, influenciado por la oligarquía, que en muchos casos los planes de estudio que existían eran muy anticuados, ¿sí? No se adaptaban a estas necesidades de modernización y de nuevas ideas de principios de siglo, ¿sí? Donde también la religión, ¿sí? Más allá de la fe que tenga cada uno, ¿sí? Pero la religión era una materia obligatoria en muchas carreras universitarias y condicionaba también a la hora de estudiar otras ciencias, ¿sí? Porque justamente se consideraba mala palabra, ¿sí? Los nuevos pensamientos, ¿sí? O los nuevos descubrimientos científicos, ¿no? Creo que hay que tener en claro, o sea, desde ya, sí, yo aclaro mi postura, sí, yo tengo mi fe, sí, por supuesto, sí, pero eso no se puede, digamos, interponer en el avance de la ciencia, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Para condicionarlo, digo, siempre hay que buscar algo, un punto de vista positivo, ¿sí? Bueno, dado esa aclaración, esa imagen, así que sí. Tornado necesario aclarar, ¿sí? Estas demandas de estos jóvenes, ¿sí?, van a tener éxito. De hecho, durante el gobierno de Irigoyen es la única revolución social que el gobierno decide apoyar, ¿sí? Porque las otras dos son de 1919, la Semana Trágica, y 1921-1923, la Patagonia Rebelde, por así decirlo, en honor a la película célebre de esta película que hizo Federico Luppi, compañía, ¿sí?, Brandoni, célebremente conocida. ¿Por qué Irigoyen decide apoyar la demanda de los estudiantes? El contexto social, el pueblo exigía participación. Se le había dado voz y voto en esa ley Sáenz Peña de 1912. Habían elegido un presidente, no ya por voto cantado, sino blanqueado, por así decirlo, no secreto, universal, obligatorio. Ahora también la educación exigía, ¿sí?, por parte del pueblo, que en este caso se llaman estudiantes, este blanqueamiento, ¿no? Esta participación, esta voz y voto, ¿sí? Entonces Irigoyen, a ver, siendo un presidente electo por la voluntad popular, no se podía negar, digamos, políticamente hablando, era muchísimo desprestigio para el gobierno no convertir en ley o no apoyar estas demandas universitarias, que, es decir, por así decirlo, democratizar los organismos ejecutivos de la universidad, ¿sí? También reformar esos planes de estudio sumamente anticuados. Entonces, ¿qué es lo que se convierte en ley de que reformó la ley Avellaneda? ¿Sí? Bueno, esta participación, que se puede resumir en el surgimiento de los claustros que hoy tenemos, también los institutos de formación docente, y que provienen de esa reforma universitaria.
Bien.
Claustro estudiante, claustro no docente, claustro egresado, claustro docente, ¿sí? Bueno, no sé si va quedando claro.
Se va entendiendo cómo llegamos al día de hoy a tener, perfecto, lo que tenemos, sí, sí, por supuesto.
Exactamente. A ver, claustros cuya autonomía, ¿sí?, se respetaba en ese momento, porque justamente no por voluntad política del gobierno, ¿sí?, sino porque no le quedó otra, mal y pronto hablando, ¿sí?, por la movilización social de estas masas que exigían una educación, me dijo el doctor, y que exigían una educación donde participaran y donde tuvieran empoderamiento, donde se les reconociera como partes activas de su proceso de enseñanza y aprendizaje, también en superior, ¿sí? Irigoyen termina cediendo, ¿sí?, y esta reforma universitaria es modelo para el resto de los países de América Latina, por así decirte, casi todos los países del Cono Sur, ¿sí? El Cono Sur, entiéndase, ¿sí?, la parte de América Latina continental, que no es América Central, ¿sí?, o sea, desde Colombia hacia el sur. ¿Sí? Y también para muchos otros países del globo. Entonces, este es el origen histórico por el cual hoy tenemos, ¿sí?, como estudiantes, también como docentes, ¿sí?, estos claustros que son fruto de la participación. O sea, hablar de autonomía universitaria hoy implica sí o sí la participación, escuchar las voces, las múltiples voces que conforman cada claustro. Y el gobierno, en este momento con Irigoyen, hace 100 años atrás, ese 15 de junio que se tomaba la universidad, a los pocos meses reconociendo esta voz y voto. ¿Pero por qué? Porque justamente la participación del estudiantado era tan fuerte y el compromiso con respecto a su propia educación era tan fuerte, ¿sí?, en un contexto histórico de movilización de masas, que el gobierno no pudo decir que no. Como sí le dijo que no a las reformas laborales del modelo agroexportador que le exigían los obreros de la Patagonia, y en Buenos Aires y Rosario con la Semana Trágica. Cuestión que Irigoyen dijo no y eligió la represión.
Bien.
¿sí? Entonces, hoy hablar de claustros implica participación, que debe ser respetada en el ámbito de superior, tanto por la institución, llámese universidad, terciario, como por el gobierno. Ese es el origen histórico, ¿sí? La voz que debe ser respetada. Ahora, si yo como gobierno o como institución no respeto las voces, sea cual sea esa voz, si está a favor o en contra de mi propio claustro, llámese estudiantes, docentes, y estamos, por así decirlo, con la mano en el corazón, ¿sí? Contradiciendo, ¿sí?, estos ideales de estos héroes, porque son verdaderamente héroes, de esa reforma universitaria de hace 100 años, que no solamente deberíamos conmemorar con un acto que hagamos, ojalá que se haga a nivel gubernamental e institucional, el 15 de junio, sino también, ¿sí?, con nuestros hechos. O sea, hoy, ante la problemática que nos asiste en superior, respetar la participación de cada claustro, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel gubernamental. ¿Se está escuchando la voz a la hora de plasmar estas reformas? ¿Se ha promocionado el diálogo? Estos son los ejes, creo yo, los cuales tenemos que debatir hoy.
Buenísimo. Me parece que ya ha planteado los ejes. Sí,
yo creo que tantos héroes, pero hoy en día, en la presidencia de Macri, te sacan de un grupo de WhatsApp por pensar diferente. Esos héroes no lo hubieran permitido.
Esos héroes no lo permitían, no, ¿cómo? Tenían un... Que, pero no, igual, en esa época, que un buzón de grupo, ¿no? No sé, que... Claro, Daniel. Bueno, vamos a dejar plasmado esos lineamientos para el programa de hoy, que me parecen fantásticos, y vamos a irnos a un pequeño corte con la mejor música de Orlando Rivera y ya volvemos. Estamos de vuelta. Por supuesto, en esto que se llama Sin Anestesia.
La Resistencia.
Y por supuesto tenemos vías de comunicación con nuestra queridísima comunidad, nuestros queridísimos radioescuchas.
Radioescuchas, me suena tan viejo eso, no sé por qué.
Por supuesto. Tenemos una fanpage en Facebook.
¿Qué cheto que estás diciendo fanpage?
Sí, bueno, que es así. La página de los fanlock en el Caralibro.
Más popular, loco.
En el Caralibro, loco. Es Sin Anestesia 107.3, nuestra página de Facebook. Ahí le pueden dar me gusta, compartir y por supuesto ir a todos los links que están subidos de los programas que hemos hecho a lo largo de la historia. Es así de sencillo.
Y seguimos con la historia.
El único que no está subido todavía es el primero que hicimos. Sí, nos estamos tardando, tienen razón. Pero
bueno. Estamos de asamblea en asamblea.
Claro, no se puede todo.
Estamos cursando, trabajando.
Estamos cursando, trabajando, asambleando, marchando, mateando, no se puede todo en la vida. Nos trae al día de hoy, como ya nos presentó el profesor Alejandro de la Rosa, quien se tuvo que retirar porque también trabaja. No es que está en la radio, nomás.
Obviamente.
Es que hoy le tocaron dos días, pero no es que está en la radio, nomás. Dos programas, perdón. Muy bien.
¿En qué otro programa estuvo?
Menos mal que estaba acá la descoordinadora, ¿viste? Ya estaban marcando tiempos
radiales. ¡Ah, los tiempos radiales!
Claro. Sí, sí, por supuesto.
Es que nos intimida.
Nos intimida la presencia de tan pequeñita y tan intimidante.
¿Viste? Como que es asombroso el nivel de maldad para un cuerpo tan pequeño.
Y. Mira, no voy a decir nada.
Sí, sí. Que pase.
Tendría que pasar.
Nico, pasa.
Nicolás,
pasa. Está esperando a alguien.
Está esperando a alguien.
Nico, no pases. Bien, se queda.
Bien, porque tenemos invitados para el día de hoy. Para obviamente hablar del tema que nos ha congregado.
Bien, ¿cómo se llamaba el programa de hoy? Déjame que lo repita.
Bueno, repetinos el nombre del programa de hoy.
Se siente, Correa no es docente. Amo ese...
Ese cántico de los villancicos, lo vamos a repetir para Navidad seguramente, por todas las casas. Sí, bueno, decíamos que teníamos, igual, me cortás toda la inspiración. Líneas de comunicación, también tenemos una línea de WhatsApp.
WhatsApp, al 1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto, ahí nos pueden escribir, mandar audios, imágenes, nos pueden todo. Ya, bueno, igual como es el tuyo, ya te pueden decir todo. Ya te han dicho de todo, ya por fe.
Yo soy el que toma los atajos.
Claro, ya te pueden decir todo por WhatsApp también. Bien, y tenemos una consigna para el día de hoy.
Se nos va la coordinadora. Se nos va la
coordinadora, así que estamos bajo el reino del terror de Armando Barreda. teníamos una consigna para el día de hoy. La consigna del día de hoy es: ¿a qué personaje histórico revivirías para mostrarle el mundo de hoy y pasar 24 horas con él o ella? Así que nos pueden escribir tanto a la página de Face como al WhatsApp. Y en este mismo momento están entrando nuestros invitados para el día de hoy.
Obviamente.
Por supuesto.
Se nos va uno, entran dos. Ese es el negocio que hay que hacer.
Esa es la dinámica de hoy día, por supuesto, de la FM Cerrillos. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos a nuestra humilde morada, de azul y gris, pero nosotros le decimos morada.
Y no es radical.
Es la morada que no es radical.
Es la morada no radical.
¿Cómo estamos?
Nico. Bien. Nicolás y Florencia, tenemos en el día de hoy, ellos son estudiantes, ¿sí? Y han estado participando activamente de todas las actividades que por supuesto ha despertado este anuncio de la reforma del decreto 476, que en varios ámbitos se ve necesaria. Yo calculo que en realidad el problema está en cómo se está llevando adelante, en qué es lo que se pretende, más allá de que si se reforma o no se reforma, creo que en eso estamos de acuerdo todos, en que sí es necesario actualizar un poco las normas. Pero bueno, vamos a escucharlos a ellos, que se presenten y nos cuenten qué ha estado pasando.
¿Qué han hecho?
Exacto, todo.
Bueno, hay un desorden de coordinación ahí. Es lo más general. Bueno, mi nombre es Florencia Juego, soy de estudiante del tercero de historia en el normal Toribio Luzuriaga en Tunuyán. Formo parte del movimiento estudiantil del Valle Uco y también milito en la Izquierda del Frente como agrupación estudiantil.
También en el colectivo de estudiantes organizados de educación superior.
También en el colectivo, sí.
Bueno, mi nombre es Nicolás Matías de la Vega, soy estudiante del Rosario Vera Peñalosa de Eugenio Augusto San Carlos. Estoy estudiando Lengua y Literatura. También participo del Movimiento Estudiantil Valle de Uco y del Colectivo Estudiantil.
Bien. ¿Nos pueden contar más o menos? Primero vamos a hacer algún paneo en general. Nosotros sabemos que desde el año pasado, más o menos en noviembre, diciembre, se empezó a mover esta cuestión de, por ejemplo, arrancaron con un examen eliminatorio, sí, que fue anunciado más o menos a fines de noviembre, empezando diciembre, a las instituciones educativas de educación superior, examen que sería tomado en este año, obviamente, a los ingresantes.
Sí.
Hubo mucho revuelo en esa semana del 27 al 3 de diciembre, creo yo, que fue cuando las tapas de los diarios empiezan a cambiar y dicen no es eliminatorio el examen. Creo que fue una sola semana donde hubo mucho revuelo dentro de las instituciones de educación superior, perdón.
Sí.
¿Cómo lo vivieron ustedes desde su mirada como estudiantes y como activos militantes dentro de todos estos movimientos? Y también, ¿cuál fue la situación dentro de sus respectivos IES?
Bien, personalmente, pero ya deja de ser igualmente una mirada personal, en retrospectiva, en perspectiva, porque pasa a ser una mirada colectiva. Y eso es lo más rico, que ya después voy a detallar. Pero a partir de esa medida política educativa que se intentó implementar, los estudiantes empezamos a pensar cuál era nuestro rol, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que se nos estaba diciendo y qué era lo que no se estaba diciendo. Con respecto al examen eliminatorio, de plano consideramos que es una medida que atenta contra las bases de la educación gratuita, la educación como derecho, básicamente. ¿Por qué? Porque si un gobierno intenta aplicar un examen eliminatorio, básicamente deja fuera a estudiantes, en el caso de que se desaprueben, deja fuera a estudiantes, a pibes y pibas del sistema educativo. Y es el primer derecho que esperamos que no se vulnere. En ese entonces nos organizamos en asamblea, trabajando en conjunto con docentes, con rectores y el conjunto de base de estudiantes, y nos juntamos en asamblea, visibilizamos. La idea era comunicar a la comunidad justamente qué era lo que estaba sucediendo y cómo nos posicionábamos alrededor de eso. De plano nos oponíamos. ¿Y cómo nos opusimos? En el caso del Vera Peñalosa, nos opusimos a través del órgano representativo máximo, o máximo uno de los órganos representativos, donde están todos los claustros, que es el Consejo Directivo. A partir de ahí tuvimos una discusión, vimos qué era lo que se trataba de implementar, y la verdad que no nos gustó. Por esta cuestión de que si es eliminatorio, de plano quedan pibes y pibas fuera del sistema educativo. Así que decidimos entonces comunicar a la comunidad qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo comunicamos esto? Reuniéndonos en asamblea. Nos reunimos en las plazas. De alguna manera tomamos las plazas de los pueblos y visibilizamos esto. Y la primera acción que surgió de eso, a organizar un festival, que fue ese festival donde ustedes participaron también, y participaron docentes, rectores y todo, que de alguna manera también nos decepcionó la no participación de algunos docentes igual, pero que habían participado en la asamblea, habían dicho sí, sí, sí. Pero asimismo descubrimos el poder que tenemos los estudiantes, porque justamente quienes motorizábamos eso todo el tiempo éramos los estudiantes. A partir de eso, que fue en vacaciones encima, no fue para nada una circunstancia azarosa, digamos. Y a partir de eso, todo lo que se ha sucedido, que estábamos hablando con Flor y con compañeros acá y compañeras que nos hemos reunido en asamblea en este instituto, la riqueza de este proceso es el pensarnos como sujetos y sujetas estudiantiles, repensarnos como nuevos sujetos, con nuevos roles, con nuevas ideas, con nuevas acciones, no solamente estando en los cursos, sino pudiendo plantear, pudiendo cuestionar, pudiendo informarnos, pudiendo producir conocimiento propio desde nuestra propia voz de estudiantes.
Bueno, esto mismo que dice Nicolás, no me queda mucho para agregar, pero la participación estudiantil ha sido fundamental para que este examen que se planteó en noviembre y que este año fue nivelatorio, el jueves pasado, no se llevara a cabo como eliminatorio, ¿no? Porque sabemos que este examen, siendo eliminatorio, iba a dejar una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, madres y padres, afuera del sistema educativo, cuando sabemos que los IES, ¿sí?, los Institutos de Educación Superior regionales, que están localizados en muchos puntos de la provincia, son la base fundamental para proyectarnos a una vida o a un futuro mejor, porque queremos ser técnicos y técnicas, porque queremos ser docentes. Y sin esta posibilidad de profesionalizarnos dentro del sistema laboral, para nosotros sería como, no sé, sería triste, porque le quitaríamos la oportunidad a un montón de personas de no poder acceder a un mejor futuro, porque sabemos que ser docentes es un trabajo, pero también sabemos que ayuda a la construcción de un mejor país, de estudiantes pensantes y críticos, y oponernos a estas medidas para nosotros ha sido una posición de ir en contra a políticas, cuando sabemos que delegarles estas resoluciones a personas que fueron elegidas, para nosotros a veces es contradictorio, ¿no? Tener que salir a la calle a protestarnos contra las personas que nosotros elegimos, pero sabemos que defender la educación es lo último que nos puede llegar a quedar, y así ha sido demostrado no solamente en las instancias asamblearias, sino también en las marchas que se han producido, como ha sido el viernes pasado en Tunuyán, que fue una marcha multitudinaria, histórica, en el Valle de Uco, con alrededor de 800 personas, y como lo fue la marcha del lunes pasado también en la ciudad de Mendoza, que tuvo más de 4.000 personas, y que de acá del Valle de Uco fueron más de 400 personas. Me gustaría tener los datos certeros, los números certeros, pero no manejamos esto porque son números a los que no podemos acceder muy fácil. Pero es esto mismo, en realidad, defender nuestra oportunidad de educarnos y de poder acceder a un mejor futuro.
Buenísimo. Dentro de el normal, ¿cómo fue el proceso, ya sea de para el examen eliminatorio o para esto último que fue anunciado en marzo, sí, cerca del 22 de marzo, que era la reforma del 476, que es el decreto que nos dice, digamos, cómo está conformado el Consejo Directivo, que es el órgano de representación, de cogobierno que tenemos junto a los rectores, ¿no? Donde están representados todos los claustros. Bueno, recién el profesor De la Rosa nos hacía una introducción histórica a partir de la reforma universitaria, que, bueno, este año se cumplen los 100 años de la reforma universitaria, entonces que hoy también lo que tenemos en esos consejos es fruto de aquella reforma universitaria de la representación de los claustros. Entonces, no es poco lo que se quiere cambiar, digamos, en principio sin decir precisamente qué es lo que se va a cambiar, ¿no? Porque en principio no tenemos nada oficial, sabemos que ha quedado la señora profesora de Macunieti como coordinadora de educación superior, que yo, ya lo hemos dicho otras veces, yo no sé si hay alguien más en educación superior, yo me imagino que dentro de educación superior está ella sola parada en el medio del salón, no hay ni secretario, ¿viste? Claro,
ni
no hay
gente de limpieza, ni nada,
maestranza, ella, no hay nadie.
¿Viste? Ella limpia, ella hace la secretaria.
Hace todo, porque realmente no ha quedado más nadie, ha sido ella la cara ahora de educación superior, a quien todos parece le delegamos, ¿no? Todo una cantidad de poder que me parece que es bastante interesante, más que nada después de escuchar que los abogados de educación superior comentan a nuestras autoridades que justamente uno de los cambios de dirección a coordinación es justamente eso, bajar un poco, en realidad concentra más poder, más allá de que van a cambiar la estructura, ella puede tomar decisiones sobre financiamiento y normativas respondiendo solamente a Jaime Correas, que es el director general de escuelas. Entonces, bueno, parece como mucho poder para una sola persona. Entonces, lo que te estaba preguntando era, ¿cómo se vivió en el IES normal todo este proceso? Bueno, nosotros acá hemos hecho una cronología más o menos de cómo se vivió acá, que sabemos que no es el IES de los Montoneros, por ejemplo, ni mucho menos. Estamos como muy, muy atrás en el sentido de participación, lo estoy hablando. Entonces, está bueno ilustrar cómo se fue dando en otros IES, ¿sí? Para que vayamos tomando conciencia también que nosotros también estamos insertos. Recién lo hablábamos con el docente también, que en muchas ocasiones no se ha tomado postura sobre problemáticas sociales que deberíamos, porque el silencio siempre es cómplice. Entonces, cuando uno no toma postura, es bastante difícil luego poder discernir entre algunas problemáticas sociales. ¿Cómo se vivió entonces en el normal todo este proceso?
Bueno, es como un montón de cosas. En el normal, el jueves, que fue el punto clave, el día clave sobre esta situación, creemos que hay un 90% de estudiantes de los primeros que no han rendido este examen, ¿sí? Hubo una particularidad en el instituto que compañeras del PEP, ¿sí?, recibieron llamadas en la mañana del mismo jueves donde se les decía que al no hacer el examen iban a dejar de cobrar el Progresar, ¿sí?, iban a dejar de recibir la beca del Progresar, que hoy no es beca, ¿sí?, hoy es un programa, ¿sí?, no se sigue sosteniendo como beca universal, sino que es un programa. Bueno, el Progresar, como hoy ha sido institucionalizado, es otra manera a cómo se venía trabajando antes. Tiene un método meritocrático en donde muy pocas personas pueden acceder simplemente con tener una cantidad de materias aprobadas, según un promedio aprobado, lo que nosotros creemos que también viene acompañado de este vaciamiento con la educación. Preguntaste un montón de cosas, Ezequiel.
Sí. Le encanta hablar al Ezequiel.
Sí, sí,
bien. Vamos a lo más reciente, que el Vera y el Normal fueron como inspiradores la semana anterior.
Sí.
¿Qué pasó en el tema del examen?
En el examen.
Redondeanos un poquito el tema del examen.
Bueno, fue costoso el examen. Bueno, si bien hubo un 90% que no rindió el examen, ¿sí? El otro 10% lo rindió por esta condición, ¿no? Por estas llamadas, ¿sí? Que nosotros creemos que fueron como una especie de apriete o algo así.
Inclusive está identificada la persona que...
Está identificada, sí, no sé.
Villalobos, no sé si sería, ¿no eras, no?
Sí. Victoria.
Victoria, sí. Villalobos, sí.
Victoria Villalobos, se dice que es presidenta de la Juventud Radical.
Lo cual, sentimos mucho por ella.
Sí, que nos disculpe, pero me parece que es algo que no se puede dejar en los pasillos del Normal. Me parece que es algo que se tiene que denunciar porque creemos que es una intervención del Partido Radical, ¿sí? Dentro del Instituto de Formación Docente, como es el Normal. Las autoridades, cuando se enteraron que esta persona estaba dentro del Normal, dijeron que esta persona no se identificó, no dijo que estaba participando dentro del operativo, ¿sí? Lo cual nosotros creemos que es muy grave y que hay que hacer una denuncia. Por otro lado, las estudiantes, ¿sí?, decidieron que esas cajas no podían salir del instituto por esta situación, porque las estudiantes que rindieron el examen fueron avasalladas, ¿sí? Sus decisiones tomadas en asamblea, con la democracia que conlleva una asamblea y que ustedes saben, fueron avasalladas, su decisión fue avasallada. La decisión de la asamblea fue boicoteada por esta persona. Entonces creemos que es un avasallamiento contra la libertad de expresarnos y con la decisión tomada en asamblea. Otra de las cosas que ocurrió fue que esas cajas, ¿sí?, lo que se decidió en asamblea fue que esas cajas no salieran del instituto, salieron igual, ¿sí? Hubieron asambleas, los estudiantes se informaron, los y las estudiantes se informaron, pero a más allá del hecho, el examen fue igual, evaluado, fue tomado. Hubieron compañeras que lo tuvieron que hacer por este miedo de que les quitaran su beca, ¿sí? Que para nosotros hoy tener esta beca, que es Progresar, es muy importante porque nos ayuda a seguir estudiando, porque somos madres, somos estudiantes que trabajamos en negro, que no tenemos un laburo en blanco, con un... que no nos da la calidad de vida que nosotras nos gustaría tener. Entonces, ese es el miedo, ¿no? Rendir o no rendir y que después nos quiten por otro lado. Cuando sabemos qué es lo que implica este examen, ¿no? Implica una reforma por atrás, es darle los números a este gobierno, porque no hay que ser tampoco inocentes con estas prácticas. A ver, Emma Cunieti, ¿sí? No se lo inventó ella que estas reformas se dieran. Sabemos que esto va atrás de ella, sabemos que ella es la cara visible, pero que ella no es la totalidad de las reformas, ¿sí? Las reformas vienen por otro lado, por el gobierno, porque no es un hecho aislado el vaciamiento a nivel superior, sino que también lo vemos en nivel primario y en nivel secundario, y también lo vemos repercutido en... los salarios de los docentes y de los no docentes también. No sé qué más.
Bien, creo que
me mareé un poco.
Estaría bueno que el Nico, que también tuvieron una experiencia interesante a la hora de realizar este examen, también nos cuente su experiencia.
Su experiencia, sí, que está identificado en un video también. Se lo ve levantando una hojita, sí. Así que nos podés contar muy bien. No, contanos, ¿cómo fue la experiencia del examen en el Vera?
La experiencia de ese día.
Sí, ese día.
Puntualmente. Bueno, tiene un trajín esto, que es esto que les decía recién de pensarnos como estudiantes, nuestro rol, cómo nos constituimos y cómo somos parte de lo social y del hecho educativo. En eso... se libró una batalla con el centro de estudiantes del IES acerca de una decisión que se había tomado en asamblea previamente el día viernes, que entre otras decisiones fue a acompañar la marcha de Tunuyán. En esa asamblea del día viernes se decidió presentar el examen en blanco, en conjunto por unanimidad. Si bien el IES nuestro tiene la complejidad de que tenemos 3 turnos y es difícil que vayan todos los estudiantes, pero accedieron un grupo numeroso y se dio quórum a la final. En esa asamblea se decidió entonces presentar el examen en blanco y después, a lo largo de la semana, nos enteramos, después de participar el viernes en la marcha en Tunuyán, el lunes en la marcha en Mendoza, nos enteramos de que el examen no iba a ser tan anónimo como pensábamos. En eso de que nos enteramos de esa cuestión, pensábamos si la decisión de la asamblea era la mejor o no. En distintos espacios, estudiantes de base también lo pensaban. Tenemos un grupo de cuerpo delegado, yo soy consejero estudiantil, tenemos un grupo de cuerpo delegado y ahí debatíamos estas cuestiones. Y el centro de estudiantes de alguna manera boicoteó esa decisión, pasaba por los cursos y decía que no había que rendir el examen en blanco porque ya estabas aportando los datos, así que directamente no había que rendir. Bueno, la cuestión es que surgió desde estudiantes de base de un curso en determinado convocar asamblea. Así que como consejero estudiantil, con un grupo de compañeros y compañeras, dijimos, bueno, qué mejor que un espacio asambleario donde los estudiantes podemos participar, rediscutir las cuestiones para justamente formular nuevas ideas, nuevas acciones en torno a esto. Así que el día de la toma nos reunimos en asamblea convocada en conjunto con el centro de estudiantes, estudiantes de base, consejeros estudiantiles, y en ella vertimos estas novedades. A partir de estas novedades rediscutimos qué estaba pasando, cuáles eran los alcances reales del examen, porque tampoco ha habido mucha claridad desde la comunicación del gobierno provincial, más allá de lo que uno pudiera considerar fuera o personalmente. En eso que discutimos, definimos como acción no dejar ingresar los exámenes a los observadores, que son los agentes del operativo, no dejar ingresar, y que básicamente es una toma del instituto. Así que nos relevamos en cada ingreso del instituto, redactamos un acta y llegaron los observadores, que eran un hombre y 2 mujeres. Les comunicamos esta decisión de la asamblea, que fue estrictamente estudiantil la asamblea, y por unanimidad decidimos eso, y no les quedó otra que por ahí plantearnos algunas cuestiones, nosotros les planteamos otras, llegaron algunos medios y discutimos algunas cuestiones, pero ellos redactaron también un acta signando algunas cuestiones muy, muy graciosas, incluso como cánticos nuestros, cosas así. En algún momento quisieron registrar alguna situación que ellos consideraban violenta, pero se las discutimos, dimos discusión, y bueno, no, ahí pusieron un eufemismo de que no, bueno, no fueron violentos ni nada de eso. Pero básicamente fue eso. Por suerte hubieron, sí, 8 estudiantes de primer año que directamente no participaron de la asamblea anterior y de la última asamblea, y dijeron que iban a rendir. Así que bueno, en esa acción que nosotros determinamos de no dejar ingresar los exámenes, dijimos, bueno, si quieren rendir, que rindan afuera. Les permitimos esa posibilidad. Y a la final no, se terminaron retirando y no participaron directamente de la asamblea. Eso fue más o menos lo que pasó con el grado de complejidad que tiene toda la situación.
Bien.
¿Querés comentar algo de acá vos? No sé,
sí, estaría bueno. ¿Cuál es el dilema que tenemos al comentar lo que sucedió acá? Nosotros ese día no veníamos al IES.
Creo que hicimos bien en no venir.
Y sí, en parte creo que sí. Por lo tanto, teníamos en realidad una comunicación con una compañera que estaba presente acá.
Solamente vamos a decir Alita.
No vamos a decir más nada, para que no quede identificada.
Gran
ella,
compañera.
Ella nos comentaba un poco qué es lo que pasaba. Por supuesto, desde las autoridades se les comentó a los estudiantes que iban a rendir que, bueno, era una oportunidad para medir las toda esta cuestión de las capacidades de lectoescritura, etcétera, etcétera. Bien, lo que sucedió después, en realidad, más que lo que sucedió después...
Lo importante es lo que pasó 2 días antes.
2 días antes, claro. El dilema en nuestro instituto se planteó 2 días antes, porque se ha, desde las de algunas coordinaciones, en realidad una sola coordinación, hizo una carta sobre este tema, y algunos docentes obviamente empezaron a viralizarlo por Facebook, ¿sí? Bueno, y también se viralizó por WhatsApp, por supuesto. Básicamente nosotros instantáneamente en realidad reconocimos dentro de la carta palabras que primero menospreciaban la convicción de los asistentes a la asamblea que tuvimos el martes y su convicción de decidir no rendir o rendir en blanco.
Que para el IES 9009 aclarar una asamblea de más de 100 personas entre las dos
fue histórico, too much. Too much. Está bien, lo hicimos
en dos partes,
en dos partes, digamos, lento, claro, pero... en dos cuotas, pero claro, entonces y bueno, y encontramos eso, ¿no? Dentro de esa carta, menospreciar la convicción de los estudiantes, además nombrar cuestiones como que se escondían detrás de la multitud para decidir esto, pero que si se hablaba con ellos personalmente, seguramente iban a opinar otra cosa, lo cual me suena muy fuerte a mí, realmente, me suena a Prieti casi, ¿no? Entonces,
encima entendiendo que pocos estudiantes, básicamente nosotros dos, son los únicos que no se dejan llevar por el cargo y siempre ha construido paralelamente a un docente, a un coordinador, a un directivo.
Exacto, sí.
Pero hay
sí.
muchos estudiantes que entran con el preconcepto, no le puedo decir que no al coordinador, no le...
Claro, hay una cuestión de poder, santa, sí, dicen. Que no se da entre pares, sí, es totalmente bien. Entonces, una charla a solas con un coordinador para decidir si vas a rendir o no, me parecía como demasiado intimidante. Exacto. Entonces damos, por supuesto, con mucha altura la pelea en las redes sociales. Es así de sencillo. Esto deviene en que más o menos a las 10 de la noche.
Sí.
Te sacan del grupo de química de Face, por supuesto, porque estaba diciendo cosas que no debía, supuestamente, del señor Daniel. Entonces lo sacan, claro. Porque cómo va a ir en contra de... o cómo va a decir que esa carta menosprecia la convicción de los estudiantes. Y, por supuesto, nosotros también lo tomamos como un boicot a las decisiones totalmente democráticas que se tomaron en asamblea.
¿Puede gustar o no la forma de participación? Pero es una forma más de participación.
Claro, eso, ¿no? Como que deslegitiman a veces esas formas de participación. Y otra, en las asambleas, por lo menos que se dieron acá, hubieron docentes presentes, ¿sí? Más allá de que las convocamos desde los estudiantes, hubieron docentes presentes. Hay muchos docentes que se quedaron a escuchar toda la asamblea. Hay docentes, como pasó en Tunellán, que participaron, inclusive dieron su opinión, ¿sí? Y estaba todo perfecto, digamos. Después la asamblea, de todas maneras, puede continuar y decidir. Justamente está para debatir distintas posiciones. Entonces, bueno, a las 10 lo sacan a Daniel y tipo 2:30 a mí, porque estaban esperando bastante tarde para poder hacer una publicación, parece. Entonces, claramente nos estamos quedando sin vías oficiales de comunicación con los estudiantes. Entonces, hemos tenido que de nuevo empezar a armar otros canales de comunicación. Estamos intentando armar un cuerpo de delegados, ¿sí? Porque lo principal acá siempre ha sido en el 9009 el problema, la información, por dónde fluye y cómo llega. Bueno, así que ese día básicamente nosotros sabemos que hay algunas carreras que no rindieron, ¿sí? O rindieron
completas en la... que no rindieron.
Claro, por ejemplo, desde el PE, que es una... a ellos los traen en Traffic, y la Traffic vino y se fue, así que fue muy sencillo, muy rápido la decisión de los chicos. Increíblemente habían carreras que lo habían pensado antes de que nosotros llegáramos con la asamblea y la información y qué sé, todo lo que vos quieras, que nosotros habíamos preparado, pero ya lo habían decidido antes. Solamente como que se les dio formalidad con su firma en un acta de asamblea, digamos, pero nada más, ya lo habían pensado. Así que bueno, sí hay carreras que obviamente rindieron, particularmente la carrera donde esta coordinadora largó esta carta, digamos, la carrera que coordina esta profesora es la que rindió casi todos, calculo yo, porque también fueron los que decidieron no participar de la asamblea el día que la hicimos, ¿sí? O sea que es totalmente también respetable. Siempre hemos presentado la información de esa manera. Tratamos de ser objetivos y lo que vos decidas, hacelo con total convicción de que estás haciendo lo correcto, si no, no lo hagas. Más allá de que te guste o no te guste la decisión. Y bueno, pero se está empezando a mover la cosa. Eso es lo bueno. ¿Se quedan un ratito más? ¿Hacemos un corte chiquitito y volvemos? Sí. ¿Por supuesto? Sí, buenísimo. ¿Hacemos un corte, Orlando? Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. Nico.
Esto que se llama Sin Anestesia.
Nico, deja de chamullar.
La resistencia.
Nico.
¿No escuchás? Nada, no, bueno, no importa. Bien.
Último bloque.
Último rapidito. Bloque. Muy rápido, teníamos una consigna para el día de hoy, que era básicamente, espera que ya te la leo. ¿A qué personaje histórico revivirías para mostrarle al mundo de hoy y pasar 24 horas con él o con ella?
Bien. En principio, preguntémosle a la estudiante, profesora de historia. Interesante.
Claro, interesante. ¿A quién reviviría? ¿A quién estaría bueno que vea lo de ahora? No sé si para que le dé un infarto de nuevo o para... Claro, ¿viste? ¿No? No se le ocurre a nadie. Bien.
Veamos las opciones que han...
Opciones.
Bien.
Manuel Belgrano. ¿No te llegó Manuel Belgrano?
Sí, me llegó Manuel Belgrano.
¿Por qué Manuel?
Por las calzas. Son fanáticos las calzas.
Las calzas.
Bien. Maribel Paya, o Maribel de Preceptoría, tira Albert Einstein.
¿Por qué razón? No se sabe. Ella lo traería.
Bueno, acá hablando comparte Albert Einstein.
Otro científico nos tira Jesús Barrio Nuevo de Tunuyán. Nos dice Nikola Tesla.
¿Sabe el quilombo que se arma con Tesla?
Va a empezar a pedir la plata de todas las cosas que estamos usando hoy. Que nunca se la den.
Por acá la chica del PEP, del PE, que la otra vez lo hicimos conocidos, pero ni idea el nombre. Claro. San Martín.
San Martín.
Se quiere morir San Martín, si vuelve.
Claro, sí, por eso te digo.
Porque fue un héroe que dio todo para liberar a su patria sin esperar nada a cambio.
Mira. Sí.
Se la corta Macri. No,
y hoy no nos podría liberar, me parece. No, no.
Ahora San Martín también lo sacan de un grupo de Face. Estoy claro, seguro.
Lo sacan. Relegado.
Bien. La chica oscura del PEP a San Martín para que los argentinos aprendan más patriotismo y no olviden nuestra historia.
Mira vos.
San Martín va ganando por goleada.
Sí. Igual, bueno, sí.
A Belgrano y que se vuelva homicida y mate a todos menos a mí. Así nos casamos.
Quería casarse con Belgrano nada más ella, pero no hacía falta la violencia alrededor de... claro, estamos en otros tiempos.
Y acá nuestra querida ex especialista en creatividad.
Bien.
Irene Sandler, no sé, no lo sé.
Igual no hay niños judíos para salvar en este momento, pero bueno, sí está bien. Capaz que quiere pasar una tarde con ella simplemente tomando mate.
Tal vez. Para dar lecciones de vida de cómo no tratar a la gente / inmigrantes. Un ejemplo de todo que todos deberíamos seguir. Y otro, o a Juana de Arco, para mostrarle el avance del feminismo.
Bien. Interesante la respuesta, siempre es interesante,
sí, la Nico
respuesta
siempre de... es una grosa y...
Nicolena.
Juana, dame tu postre.
Por supuesto. ¿Te interesaría, Flor, para despedirte así muy poderosamente, ya que tu compañero te ha abandonado, comentarnos un poco de lo que te acuerdes, ¿sí? Porque hubieron muchas propuestas sobre qué cambios podrían venir dentro de la reforma cuando se hizo la marcha y se hizo la asamblea en la explanada en casa de gobierno. ¿Te acordás más o menos cuáles eran esas propuestas de reforma? Porque ahí es donde quedó claro que no estamos en contra de la reforma, sino en cómo se está dando el cambio y qué cambios vienen.
Sí, me encantaría. O sea, no estamos en contra de la reforma, es verdad. Estamos en contra de que la reforma es sin consulta, ¿sí? De que a nosotros, a los estudiantes y a las estudiantes, no se nos pregunta cómo queremos estudiar y qué. Una de las propuestas, me parece que siguiendo con Juana de Arco y el feminismo, sería que la 476 se reforme en cuanto a tener en cuenta la perspectiva de género y a tener una política contundente contra la violencia de género que se da dentro de los institutos de formación superior. Porque dentro de los pasillos de los institutos se comenta que hay docentes que aún hoy se atreven a decirle a las mujeres cómo tienen que hacer para estudiar, ¿sí? O se nos dicen, por ejemplo, cosas como, no sé, deja de ser mamá, que acá sos estudiante, acá dentro del aula no sos mamá, ¿no? ¿Cómo nos van a decir a nosotras, a las mujeres, que nos olvidemos de nuestros hijos e hijas, ¿no? Bueno, nosotros queremos eso, queremos que los consejos directivos estipulen una política contundente contra la violencia de género y que nos consideren como sujetas dentro de la educación, como lo decía Nico recién, que somos mamás, que tenemos hijos e hijas y que para nosotras el mundo laboral es mucho más costoso porque a veces quedamos fuera de los parámetros porque somos mamás. Pues quedamos fuera de cargos políticos, quedamos fuera de cargos de trabajo porque somos mamás, porque nuestros niños son recién nacidos o estas políticas, ¿no?, en donde no se nos reconoce a las mujeres dentro de los primeros tres meses que hay un embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque están los riesgos, ¿no?, de pérdida de los embarazos. Entonces nosotras las mujeres también peleamos por esto. Y también porque a los varones también se les consigne o se les reconozca que también son padres y también tienen que hacerse cargo de sus hijos e hijas. Y dentro de otra de las cuestiones que nosotros reconocemos que son necesarias es ampliar la participación estudiantil dentro de los consejos directivos. Porque si bien hoy la normativa, que aún no es derogada, nos reconoce que 3 estudiantes pueden participar dentro del consejo directivo en una población aproximadamente, dentro del normal, ¿no?, 500 estudiantes. Nosotros creemos que 3 representantes estudiantiles para 500 estudiantes no es representativo, no es democrático. Creemos que eso nos tienen que extender a 1 o 2 números más de personas dentro del consejo que nos representen, porque los docentes tienen, corríjanme ustedes, entre 3 o 4 docentes. 6 docentes tienen, ¿no?, en el consejo directivo nosotros tenemos 3, cuando docentes en el normal tenemos 150. Tenés 6 docentes que te representan 150 personas y tenemos 3 estudiantes que nos representan a 500 estudiantes. Es algo que creemos que debe ser considerado dentro de la reforma. Así que bueno, eso sería una de las cuestiones que nosotros proponemos.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Flor Juegos, por acercarte a la radio a compartir con nosotros esta reflexión sobre las reformas de la educación superior. Muchísimas gracias a Nicolás de la Vega.
Invitados los chicos porque esto
sí,
sigue.
Porque sigue. Ya va a salir el nuevo decreto y vamos a tener que... Sí, bien. Sí, porque te tenés que despedir aparte de tu queridísima audiencia, entonces sí.
A todos tus fans.
Sí, bueno, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que se hicieron presentes en las asambleas estudiantiles, que tuvieron voz y voto y que pudieron informarse, y aquellos que no se pudieron informar que se acerquen, ¿sí? Aquellos que crean que pueden poseer algún grado de información sobre las reformas. Y otra cosa que me gustaría destacar es... esto que acaban de hacer, ¿no? Reconocer o tener un poco de importancia sobre la acción y las actividades que tuvieron otros institutos de formación superior en cuanto al jueves, en cuanto al examen. Acá la actividad relevante fue la toma del Vera. En ciudad estuvieron el Bicentenario, el Instituto del Bicentenario hicieron clase pública en la plaza. Y los estudiantes del Tomás Godoy Cruz también hicieron clase pública, ¿sí? Entonces, bueno, esto me parece relevante tenerlo en cuenta para que entre los estudiantes podamos tomar toda la fuerza y no quedarnos como un instituto aislado, sino que en otros institutos también se toman acciones y se toman medidas concretas.
Buenísimo. Espectacular. Nos estamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a leer todas las consignas del programa que viene, porque si nos hemos quedado sin tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Orlando Rivera. Muchísimas gracias a Pamela Pizarro y Analía Aguilera, nuestras coordinadoras y descoordinadoras de la radio.
Bueno, a Nicolás de la Vega, que se fue a chamullar.
Claro, que está chamullando en este momento. Un saludo muy grande.
El amor.
El amor, por supuesto.
Otoño para el Nico.
Nos encontramos el próximo lunes, no, sino el otro, porque es feriado puente, increíblemente. Así que nos encontramos el otro lunes en esto que es Sin Anestesia.
La Resistencia.